Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Buenas tardes, hermanos. Estoy alegre, contento, estoy emocionado de estar aquí con los hermanos y las hermanas. He estado esperando este momento desde el momento que llegamos al Canadá, mi esposa y yo. Contaba ya las semanas que iba a viajar a la Columbia Británica para estar con los hermanos aquí en la Iglesia del Redentor. Queremos daros las gracias. Queremos daros las gracias de corazón. Mi esposa no está aquí, la he dejado ahí en Ontario. Pero los dos os queremos dar gracias a esa iglesia porque nos habéis amado, nos cuidáis, oráis por nosotros y os habéis preocupado de esa parte material que nuestro hermano David estaba comentando. Con vuestra ayuda material nosotros hemos sido capaces de ayudar a otras personas ahí en España con comida, ropa, medicinas y otras cosas que han llamado a nuestra puerta y nos hemos visto en la posición de ayudarles a ellos. En los últimos años en España varios misioneros nos hemos juntado y hemos puesto todo ese dinero para poder comprar cada mes 7.000 kilos de comida para atender a esa población que ha perdido trabajo o a la población emigrante que ahora está sufriendo a causa de la crisis. Y por tanto es gracias a vosotros, a vuestra ayuda, que hemos podido atender a miles y miles de personas y miles de familias que venían a nuestra puerta una vez por mes para recoger esos alimentos y llevarlos a casa y poder sobrevivir. Así que gracias una vez más. Os agradecemos, gracias por vuestras oraciones. Podría estar 3 horas dándoos gracias porque realmente yo sé que lo habéis hecho porque nos amáis y por el sacrificio que habéis hecho. Estupendo. Quisiera antes de entrar en mi palabra mostrar unas fotografías que he traído. Felizmente no hemos podido poner todas las fotografías, pero las vamos a mostrar. Eso es España. España es bellísima, es un país hermosísimo y eso es Castilla, de donde comenzó la conquista, infelizmente, de Latinoamérica. Los reyes católicos tenían una visión muy pobre y pensaron que allí fueron allí y ahí expoliaron todo lo que quisieron. Pero realmente lo que es el corazón de España. El corazón de España está amurallado para que no entre el Evangelio. Y así es como son los españoles, fríos, como las piedras. No quieren dejar entrar el Evangelio. Y eso es nuestro futuro, ese es mi futuro ahí en España. Ese es un niño gitano que comienza a asistir a la escuela dominical y esos son los primeros pasos que damos y esa es la primera vez que va a oír una historia de Jesús en su escuela dominical. Y sus padres, que ya son creyentes, comienzan a educar a esos niños en el temor de Dios. Y aquí está, ese es mi futuro, ¿eh? Es un día... Tal vez sea una buena profesora de escuela dominical o tal vez sea una misionera, pero ahí está, y oramos por ellas. Esos locales que veis aquí son cuando comenzamos. Comenzamos con locales donde había una pobreza tremenda. Entrábamos allí y estaba todo cayendo y teníamos que reformarlos, pintarlos al estilo gitano, porque los gitanos lo pintan todo con muchos colores. No pintan un color. Si viniesen aquí los gitanos dirían, qué aburridos que sois de hermanos. Esas paredes hay que pintarlas azul, verde, amarillo y rojo. Eso es alegría para ellos. Y eso es uno de los locales que tuvimos que finalmente al crecer la congregación no pudimos continuar ahí. Aquí comenzó la obra gitana, en ese piso tan desastroso y en ese primer piso que veis allí. Ahí con 2 mujeres comenzamos. Esas 2 hermanas querían, amaban al Señor tremendamente, no sabían leer ni escribir, pero necesitaban huir del Evangelio. Y nos invitaron a mi esposa y a mí a comenzar a tener estudios bíblicos. No era un estudio bíblico, él simplemente tenía que hacer es leer el Evangelio y explicárselo como una historia, porque también su capacidad no era tan grande. Y esas 2 mujeres tenían una visión misionera tremenda. Oraban de rodillas por horas para que el Señor tuviese misericordia y comenzase a tocar el pueblo gitano. Y esas 2 hermanas fueron el inicio. Esas 2 hermanas fue la chispa que comenzó todo el trabajo con el pueblo gitano. Después os añado algo más. Esa también trabajamos con los hermanos hispanos, ¿no? Y esa es la iglesia que tenemos en La Garriga. Ese local fue precioso porque el Señor nos lo dio. Y aquí comenzamos también la obra en ese pueblo pequeño, 35 kilómetros de Barcelona, con los hermanos hispanos. Ese es el local, y como las casas en España son muy pequeñitas, yo no puedo tener oficina, pues aquí es todo. Culto, consejo, reuniones, oficina, aquí es todo. Y tenemos ese aire acondicionado que es terrible, es un monstruo, hace un ruido terrible. Pero cuando hace tanto calor y tenemos 35 personas en ese local, lo agradecemos mucho y es un regalo del Señor, así que ahí estamos. Ese es uno de mis candidatos. Ese hombre vino a la iglesia y cuando vino a la iglesia no quería ni verlo, pero él insistía en que quería y amaba al Señor y poco a poco fue transformando y de un hombre, un joven que vendía droga en la calle y tomaba cocaína y tomaba todas las cosas, ahora es un predicador de la palabra y junto con Vicente es el hombre que ahora está haciendo crecer la obra gitana en España. Y las hermanas tienen reunión de señoras, no, de damas, ¿no? Y vienen con sus niños, con sus bebés. Y os tengo que decir, las gitanas, las hermanas gitanas son como los conejos. Acaban de dar a luz un niño y a los 9 meses ya vuelven a estar otra vez embarazadas. Pero yo digo que es la forma de crecer la iglesia, ¿eh? Así que... Y aquí tenemos fotografías al aire libre. Normalmente para hacer eso en España necesitas un permiso de la policía, pero como nunca la policía te da el permiso, lo hacemos ilegalmente. Y decimos, si la policía viene, ahí está. Y ahí estamos nosotros, haciendo nuestro culto ahí al aire y cantando bien fuerte. Y ahí alrededor es un parque muy grande, la gente nos mira como bichos raros, pero ahí estamos nosotros. Tenemos hermanas y hermanos, son gente de mi congregación hispana, y ahí estamos ahí en el campo. Y ahí la palabra, ahí tengo que predicar la palabra, no me puedo escapar de eso. Y después de la palabra y después que comemos, la gente joven intenta ponerme en la silla eléctrica, haciéndome preguntas muy difíciles y se ríen de mí, pero yo les contesto. Así que vamos de tema, hablamos de todo lo que los jóvenes quieren saber, matrimonio, sexo, tal y cual, pero a mí no me cae más el pelo, porque no tengo más pelo que me caiga. Tenemos esa juventud, y esa juventud está haciendo una obra estupenda entre los jóvenes de la universidad. Y esa joven que toca la guitarra es un máster en química, que la tengo ahí. Y esa muchacha, en vez de pasar las vacaciones con sus padres de Navidad, cogió su dinero y se fue a África para cuidar a gente que tiene problemas visuales y ayudarles ahí. Así que... Y después enseña la escuela dominical... Y ahí está en África, en el medio de África, ha estado ahí cuidando gente en ese hospital que tiene ceguera o que tiene cataratas y ahí ella ayuda porque es su campo de profesional. Y aquí estamos en la iglesia, este hombre que está en el púlpito, este hombre es mi ayudante con otro hombre y ese hombre hoy actualmente ha comenzado otra obra al lado de la iglesia madre y estoy más que encantado. Una hermana gitana, ella vende en el mercado, vende oro y plata y sortijas y todo, y mientras ella va vendiendo, ella va predicando el Evangelio. Y esa es una hermana preciosa para mí porque tiene un poderío ahí tremendo. No sabe leer ni escribir, pero todo lo que el domingo oye lo va repitiendo y tiene una memoria fantástica y eso me ayuda muchísimo. Aquí es otro de los locales que comenzamos... un poquito más abajo, la iglesia cristiana evangélica gitana, también la tuvimos que cerrar porque había demasiada gente. Aquí tenemos el grupo de jóvenes de nuevo tocando, ese es el programa de Navidad. Esa es Barcelona, una ciudad de 3,5 millones, donde hay una oscuridad espiritual tremenda, donde lo que vale es lo que se ve, el modernismo, lo material, pero lo espiritual está ausente completamente y queremos ganar esa ciudad para Dios. Ese es el corazón de España, vacío completamente. Y lo ponemos porque eso es la afición más grande que hay en España, pero veis, está vacío y el corazón de España está vacío. Y tenemos que llenarlo de pasión. Y la única forma de llenar el corazón de España de pasión es a través del Evangelio. Eso es parte de Barcelona y de sus calles. Y aquí está. España es el país que conquistó. España es el país grande. Hoy es el país de pobreza. Pobreza espiritual, ceguera espiritual, oscuridad. No hay nada. Otro hermano, pastor, que lo entrenamos nosotros y hoy está al cargo de la iglesia y predicador muy bueno y va en medio de las calles sin permiso de la policía ni nada y comienza a levantar la voz y ahí hay el coro de gente escuchándole a él predicar y tiene su gozo ahí. Ese es uno de los futuros jóvenes. No sé quién lo peinó ese día, pero ahí está. Y es un buen elemento, me ayuda muchísimo y siempre que le pido algo está dispuesto, especialmente si es para llevar el coche. Él piensa que está en la Fórmula 1. Y yo le digo que no, que estamos en la ciudad, que afloje, que un día nos van a coger y nos van a dar una buena. Pero en fin, ahí está. Esa es mi escuela dominical. Y tenemos gente de Nigeria. Los dos niños, el primer niño y el tercero y el cuarto vienen de Colombia. Y el muchacho del medio viene de Kenia. Vale, hasta aquí. Esa es nuestra casa y es el centro por el cual vamos a reorganizar todo el ministerio en España y el ministerio internacional que vamos a entrar ahora y todo lo que vamos a hacer con los diferentes, lo que llamamos en inglés Leadership International Training. Y desde aquí ahora mi esposa y yo lo vamos a reorganizar todo para poder. Gracias. Quiero contaros algunas cosas antes de entrar a la palabra. Yo sé que el tiempo es mi enemigo, siempre no puedo entrar. Pero quiero deciros para los hermanos, cuando comenzamos la obra con los gitanos solamente había dos mujeres. Y si es dos mujeres, hoy actualmente hay 180 personas en el templo gitano. Así que estamos contentísimos. Cuando comenzamos la obra en Granollers, salimos de la isla de Mallorca y fuimos a la península en España. Comenzamos en la ciudad de La Garriga. La Garriga es una ciudad 35 kilómetros norte de Barcelona. Había una familia solamente y una mujer mayor. Y comenzamos con ellos. Y al cabo de 3 años teníamos 30 personas. En España una iglesia con 30 personas es una iglesia muy grande. Y comenzamos a entrenarlos. Hicimos todos los ministerios. Hoy he visto cuando esta estadística que han mostrado aquí, nosotros entramos también en la página web del Redentor y algunas cosas las copiamos. Y tenemos que algunas cosas nos han funcionado estupendamente bien. Parece que las hemos inventado nosotros. Otras no han funcionado tan bien. Tenemos un problema con el ministerio y con los hombres. Y ahora cuando vuelva les voy a meter en la cabeza de hacer algo como hombres de valor, a ver si funciona. Si no, les voy a dar hombres de palo, a ver si me obedecen. Pero hemos entrenado a esa gente y llegó después de 9 años, la iglesia había completado sus ministerios, su enseñanza y teníamos que volver al Canadá y volvimos, realmente volvimos. Solamente llegar al Canadá, habéis visto en la iglesia hispana el hombre ese que estaba predicando, ¿no? Él me llama y dice, hemos decidido, porque el Señor nos está llamando, abrir 2 obras nuevas. Así que ahora la Iglesia Madre de La Garriga tiene 2 obras nuevas que yo no las conozco, pero que están allí. Y me están diciendo, en una iglesia ya hay 17 personas y en la otra hay 5 personas. Así que ahí está. El Señor se está moviendo en España y a pesar de la persecución relativa y a pesar del impedimento que tenemos, el Señor está haciendo obra allí. Y estamos maravillados de lo que algunas veces llegamos al punto que queremos hacer algo y decimos, pues no lo podemos hacer. ¿Y sabéis qué ocurre? Cuando el hombre llega al punto de decir, no puedo, entonces Dios comienza a operar. Y ahí es cuando viene el milagro. Y eso es lo que hemos estado viendo, el milagro que el Señor está haciendo. ¿Qué hay en el futuro? Bueno, en el futuro yo soy como Josué, tengo 80 años y aún me encuentro muy fuerte. Yo soy un chaval, como dicen ahí en España, estoy muy joven. No juego fútbol porque soy muy bueno y correría mucho, pero ahí estoy y mi esposa y yo queremos continuar. Y de hecho el Fellowship nos ha dicho que en Hamilton, en Ontario, hay una iglesia hispana con 80 hermanos y hermanas y quieren que yo vaya allí para supervisar y comenzar a entrenarles. Así que ahí estamos con ellos, mientras no viajo por las iglesias de habla inglesa. Y en septiembre volvemos a España porque allí va a haber un congreso gitano y queremos tomar parte en él y después predicar en esos dos trabajos nuevos que los hispanos tienen. Y después de eso, pues volvemos y pienso, estoy orando al Señor si en noviembre y diciembre quiere que vayamos a Cuba para también un seminario con los estudiantes allí. Así que trabajo tengo, ¿eh? Sí, y no descartaría que pues mi esposa y yo finalmente el año que viene volviésemos aquí al Redentor, porque queremos descansar y queremos sentarnos y oír un sermón. ¿Sabe? Hermanos, cuando predicas no oyes nada. Nadie te predica y siempre te estás... Sí, no me extraña que mi esposa y yo nos escapamos 15 días y venimos a visitaros. Así que ahí estamos. Quiero conectar lo que estoy diciendo de España con lo que quiero, porque hay un precio. Tú y yo somos cristianos. Perdonadme si os llamo de tú, pero esa es la forma familiar y amorosa que tenemos en España. Yo sé que en algunas repúblicas latinas no usáis ese término, pero yo lo voy a usar. Perdonad porque soy muy viejo, ya veis mis canas, y eso me da cierta privilegio, ¿no es verdad? Espero. Pero tú y yo somos cristianos, y para nuestro cristianismo hay un precio a pagar. Hay un precio a pagar. Y en España hemos visto la mano del Señor y hemos visto milagros, pero a pesar de todo está ocurriendo algo que es muy grave y estamos muy seriamente mirando lo que está pasando en España. Quisiera que abrieseis vuestras Biblias y las tenéis en Primera de Pedro, Primera Epístola del Apóstol Pedro. Estoy acostumbrado. En España es a grito pelado. La epístola a Pedro es mandada a iglesias, a gente que de la dispersión, gente que ha tenido que dejar sus pueblos y sus familias y los han dejado. Si la epístola se escribiese hoy, la carta sería dirigida a los emigrantes que han tenido que emigrar, por razón y sin razón, a causa del hambre, de la pobreza, a causa de la persecución y la guerra. Y esa sería la epístola moderna para hoy. Pero Pedro está escribiendo esas cartas a esa iglesia. Y toda la gente que hay en esas iglesias no conoce a Pedro, simplemente que los líderes conocen a Pedro. Y él les manda. Y cuando leemos la carta, tal vez aquella gente esperaría que la carta fuese llena de gozo y de alegría y de saludos, pero no es así. Cuando escribe la carta les advierte que son creyentes, creen en Jesucristo como su salvador personal y como testimonio de ello van a sufrir a causa de eso y que tienen que estar preparados. De hecho, esa tarde quiero ir al libro de Crónicas también a hablar de ese precio que hay que pagar. Pedro les advierte que van a sufrir, pero les advierte que también hay una esperanza y una gloria. ¿Eh? Hay una esperanza y una gloria. Quisiera leer solamente el versículo que está en el capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso es importante que lo recordemos. En los últimos años que hemos estado en España, especialmente en los dos últimos años, tres últimos años, hemos visto una mega cantidad de libros que han entrado en las librerías evangélicas. No tenemos muchas librerías evangélicas en Barcelona, pero las poquitas que tenemos hemos visto que las estanterías de Biblias han sido desplazadas a un rincón y han sido rellenadas con libros que ellos lo llaman prácticos. Y quiero aclarar eso porque no quiero que me malentendáis que estoy contra libros de estudio bíblico que son prácticos. Pero simplemente en las últimas semanas antes de volver aquí me di un paseo y comencé a mirar los títulos y me llamaron la atención porque decía, ¿cómo crecer mejor? ¿Cómo orar mejor? ¿Cómo evangelizar mejor? ¿Cómo andar fielmente con Cristo? Y había muchísimos libros, cómo y cómo y tal y cual. Y sin embargo ahora en España me entero que hay un grupo que quiere modificar, actualizar la palabra de Dios y quitar fuerza a ciertas palabras como pecado, adulterio, sexo, responsabilidad cristiana. Todo eso quieren buscar una palabra alternativa para que no suene tan violento a la palabra de Dios y la gente sea más saboroso al paladar espiritual de la gente. No nos equivoquemos, hermanos. Es la palabra de Dios, la fe cristiana es intensamente práctica y no es un conjunto de cosas de cómo ser o cómo hacer. La palabra de Dios tiene una fortaleza tremenda. Esa palabra de Dios que viene de esa Biblia es la que me ayuda a entender esa revelación de Dios, es la que me ayuda a entender la obra de Cristo, es la que me ayuda a entender la obra del Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios. Y cuando separamos esas doctrinas, esa palabra de Dios, intentamos modificarlo y manipularlo y hacer algo para nuestra vida que tiene que sonar políticamente correcto, que tiene que sonar muy ético, lo que queda simplemente es nada. Es nada. Simplemente lo que queda es un comportamiento más o menos que no necesariamente va a afectar la vida de nadie. Primera de Pedro es el clásico ejemplo que pone cimientos a esa idea, que la Biblia es el cimiento, es la base para nuestra vida y para nuestro vivir. Y presenta el apóstol a su auditorio un buen número de recomendaciones y exhortaciones que son prácticas. Pedro no está escribiendo un libro de cómo, simplemente se va a la fuente, a la palabra de Dios. Yo he cogido ciertas cosas. Porque debemos recordar una cosa, la palabra es la autoridad final para el creyente y no hay otra cosa. Es la mayor autoridad para la vida del creyente y eso significa para ti y para mí. Pero cuando miro a ese libro encuentro cosas que son prácticas. No necesito ir a otro libro de estudio que me ayude. Mira lo que está diciendo, 1 Pedro 1:22, amaros fraternalmente sin fingimiento. Qué bueno, qué práctico, ¿eh? Si te tengo que amar, no es por conveniencia, por lo que me vas tú a dar. Te amo sin fingimiento. Y cuando te miro en los ojos y te digo, te amo hermano, te amo hermana, lo digo de corazón. El apóstol está diciendo, esa es la forma de actuar. En 2:13, el cristiano se somete a sus líderes. Un creyente se somete a sus líderes. La tercera, en 2:18, un cristiano se somete a su jefe. Alguien me decía en España, es que tú no sabes lo que dices, hermano. Mi jefe es un rastrero. Siempre nos está extorsionando. Digo, bueno, ahora para que el Señor le cambie el corazón, que vea a través de tu trabajo honesto que tú eres un creyente, porque Él lo sabe y así Él va a comenzar a cambiar. Eso es lo que hacemos, nos sometemos. En 3:1 dice, esposas, someteos a vuestros maridos. Maridos, no penséis, ya te lo dije hace mucho tiempo, que te tenías que someter a mí. Porque eso es lo que los esposos dicen. No te lo dije, hasta la Biblia lo dice, que te tienes que someter a mí. Porque enseguida, en 3:7 y 8, dice, maridos, vivid dándoles honor a esa esposa y sed compasivos con ellas. Así que el esposo tiene una responsabilidad mucho más grande que la que tiene la esposa. Así que el hombre no se ufane mucho en decir, ves, me tienes que obedecer. Él tiene una responsabilidad. En 4:8 continúa diciendo, amaros los unos a los otros. En 4:10, cada uno ministre según el don que Dios le ha dado. Y ese don puede ser don material y don espiritual. Pero el don es para usarlo para beneficio y bendición de la iglesia, no para quedárselo uno mismo. Eso es práctico. Eso es práctico. En 5:5 dice, jóvenes, someteos a los ancianos de la iglesia, porque si no os sometéis a los ancianos de la iglesia, estáis viviendo en rebelión. Y eso significa que en casa, con vuestra familia y vuestros padres, también vivís en rebelión. ¡Qué práctica que es la palabra de Dios! Continúa Pedro escribiendo en 5:8-9, dice, resistid. Y cuando miramos a ese versículo muy seriamente, está hablando de las relaciones sexuales y del mundo carnal y del pecado que hay ahí. Y Pedro está diciendo, resistid. No necesitamos cualquier otra cosa ni cualquier otro libro. No escribe nada nuevo. Lo que Pedro está diciendo simplemente aquí es el fuerte eco de la enseñanza cristológica del Nuevo Testamento que Cristo enseña. Y eso es lo que está enseñando. No necesito otro libro. Cada punto debe estudiarse con profundidad. Cada punto debe estudiarse con detalle. Pero la tristeza hoy y la ignorancia en muchas de nuestras iglesias ahí en la Madre Patria es que pensamos que el Día del Creyente es solamente el domingo y durante la semana puedo vivir de la forma que yo quiera sin respetar que tengo un Dios que ha muerto en la cruz y ha derramado su sangre. Y me imagino que después de tantos años en el pastorado, algunas veces también ocurre aquí. Pensamos que el día del Señor, el día ser cristiano, es el domingo. Y actuamos ese domingo como angelitos. Y el domingo, cuando acaba el culto, se acabó mi vida cristiana. Y ahora comienza el lunes. Y el lunes ya no soy Eugenio, ahora soy el dragón que me trago a todo el mundo que pasa por mi camino. Y eso no es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y esos puntos son importantes que los leamos en la palabra de Dios y que allí los estudiemos, porque aquí en esa palabra de Dios nos está dando también cómo es el carácter de Dios y cómo es Dios. Y esa palabra de Dios presenta esa admonición para que tengamos una vida victoriosa. Estamos hablando de victoria, ¿no? No hay nadie que sea un perdedor, no hay nadie que quiera perder. Y Pedro está escribiendo en eso, que la vida victoriosa solamente se adquiere a través de estudiar y de ponerse esa palabra en el corazón. Pedro va a decir algo más. Y hay dos claves teológicas que dice aquí. La primera la encontramos en el versículo 16 del capítulo 1. Sed santos porque yo soy santo. Y después, anteriormente, en el libro de Levíticos, capítulo 44, en España ahora hay una presión diciendo que el libro de Levíticos no es inspirado por Dios. Eso es una ignorancia tremenda, porque el libro de Levíticos es el libro que más veces aparece y Jehová dijo, y Jehová dijo, y Jehová dijo, y Jehová dijo. Y lo que dice Jehová es prepararos a vivir santamente porque yo soy santo. Y ahí está. Y tenemos que entender la santidad de Dios. Y la santidad de Dios la tenemos que entender de dos maneras. La primera forma que yo la entiendo es que mi Dios es totalmente moralmente perfecto y ni en Él no hay maldad, ni hay mancha en su carácter, y es perfecto y es pureza. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Y no hay nada en toda la creación, nada absolutamente, que se pueda comparar a mi Dios. En España, ahora tenemos la ideología, ha comenzado a influir en la sociedad, que todos estamos adorando al mismo Dios. Y esa es la idea más repugnante que yo he oído a mis oídos. Mi Dios no es el Dios de la violencia. Mi Dios es el Dios de paz y de amor. Mi Dios es el Dios que manda a su hija a morir a la cruz. Y por tanto, mi Dios es único. Y yo no adoro al mismo Dios que adoran otros que predican que la forma de salvar su religión o salvar lo que sea es matando a la gente y poniendo bombas por ahí. Y el pecador regenerado, ese pecador regenerado, Dios nos manda que imitemos algo de ese Dios que un día por amor mandó a su hijo a morir en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué nos manda eso? Porque esa es la marca, ese es el sello que hay en mi vida, el reflejo de que Cristo ahora está sentado en el trono de mi vida. Y todo lo que estoy haciendo lo hago por amor. Y no necesito cualquier libro de cualquier escritor, por más bueno que sea, que me venga diciendo cómo debo vivir cómo debo vivir y cómo debo hacer, sino que debo mirar a la palabra de Dios, a la escritura, que es la autoridad máxima para mí. No podemos ser moralmente perfectos como Dios, ¿no es verdad? Es imposible que seamos moralmente como... No tenemos los mismos atributos que Dios tiene, pero en esa forma singular que nosotros somos, en esa devota vida que tenemos nosotros, en esa imperfecta vida, debemos correr contra la cultura de nuestro tiempo y alinearnos a ese corazón de Cristo para levantarnos como monumentos delante de la fe y estar dispuestos a pagar el precio. Debemos ser santos. Y santos no es el santurrón. En España tenemos santurrones y santurronas. En España una santurrón es una mujer mayor que viste de negro y el rosario va colgando de su falda. Y se mete en las esquinas a tirar la piel de la espalda de alguien. Y digo, pobre persona, siempre están cuchicheando. Y si sales de la mañana, a las 9 de la mañana, la ves en la esquina con otra vecina cuchicheando con voz baja. Y a las 12:30, la una, Cuando vuelves, aún está ahí cuchicheando y hablando. Y digo, ay, ¿a quién le ha caído la lotería hoy con esta mujer? Y eso es una santurrona, que después va al cura y le cuenta todos los secretos que ella ha visto y todos los pecadillos, sin darse cuenta que ella misma es portadora de un gran pecado. No, ser santo es preguntarse, ¿qué es lo que Cristo haría en ese momento? ¿Qué es lo que Cristo haría? Soy joven, estoy en la universidad o en el colegio y ahora me desafían mi fe y me debo preguntar, ¿qué es lo que Cristo haría en ese momento? O estoy en una fábrica, en un despacho y alguien me hace algo o tengo que enfrentar cierta situación, ¿qué es lo que Cristo haría en ese momento? O ya soy mayor y tengo que tomar una decisión, ¿qué es lo que Cristo haría en ese momento? Y eso que vamos a hacer, esa pregunta, ¿qué es lo que Cristo haría en ese momento? Y eso es lo que el Espíritu me decía que yo haga, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que es ser santo como yo soy santo. Pero para hacer eso hay un precio a pagar. Y Pedro está escribiendo a esa iglesia y les está diciendo, ¿sabéis que ese precio para pagar como creyentes es costoso? Hay dos claves aquí, que Pedro les vuelve otra vez a inyectar en esa iglesia. En primer lugar, que la iglesia es creada e instituida por Cristo. La iglesia no pertenece a Eugenio. Allí en España tenemos un problema para que la gente entienda que, en primer lugar, que eso no es la iglesia, eso es el santuario. Que la iglesia está sentada en los bancos y que la iglesia, si se mueve al parking, pues la iglesia está reunida en el parking, ¿me entiende? Y hay otra cosa que luchamos en España, hacer entender a algunos pastores que la iglesia no la han comprado ellos ni les pertenece, ellos simplemente son siervos para enseñar y cuidar de ese rebaño. La iglesia es de Jesucristo. Si miráis a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, hay dos palabras aquí que quiero comentar con vosotros. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí hay dos palabras. La primera palabra que Pedro está diciendo, hemos nacido de nuevo, renacidos. Y cuando miráis al vocablo, al griego, os da la idea de algo nuevo. Algo nuevo. Tú y yo somos una nueva creación. Tal vez la carcasa de fuera no diga lo que es, pero por dentro somos una nueva creación. Y una nueva creación es como mirar a un bebé. ¿Ya habéis visto un bebé? Ese pedacito de cuerpo que está ahí, está todo ahí metido. Y qué hermosos son, especialmente cuando duermen. Ahí está, esa es una nueva creación. Imaginaros vosotros que vais a Vancouver y vais a una tienda y hay esa blusa o esa chaqueta o traos esos pantalones que o tanto usa y pagáis ahí, pagáis 90, 100 o lo que sea y os lo ponen en esa caja tan bonita y en esa bolsa de plástico y vais orgullosos a casa. Y ¿habéis visto las cosas nuevas? Tienen un olor peculiar de nuevo, ¿eh? Yo no sé cómo describirlo, pero algo nuevo tiene un olorcillo que... Y entonces vais soñando. El domingo me voy a poner esa blusa, esa chaqueta, ir a la iglesia y todo el mundo me va a decir, pero qué guapa estás y qué elegante. Y soñáis con eso, ¿no? ¿No es verdad? ¿A que sí? Porque las mujeres son muy vanidosas, yo lo sé. Estoy casado, por tanto lo sé. Entonces, pero cuando llegáis a casa, sacáis esa caja de la bolsa de plástico y abrís... Lo que encontráis ahí es una blusa que está la hombrera rota y el codo con un agujero tremendo, los bolsillos rotos, hay manchas de ketchup y mostaza. Y vos sabés que he pagado $150 por eso, me han engañado. ¿A cómo sentís? Terribles, ¿no es verdad? Porque habéis pagado algo nuevo. Y ahora os han dado algo viejo. Cuando la Biblia me está diciendo que hemos renacido de nuevo a causa de la sangre de Cristo y continuamos a vivir la vida antigua que teníamos antes, ¿cómo os pensáis que Dios se siente? Se siente terrible. Se siente terrible. Y somos una nueva creación. Somos ese bebé que en ese cuerpecito está todo allí, sus inclinaciones, ¿qué va a ser? Si va a ser un artista, un ingeniero, si va a ser una buena ama de casa, si va a ser todo, está allí. Y esa es la nueva creación. Y cuando los miramos, los amamos. Allí en España le decimos, cuando los miramos nos los comeríamos. ¿Por qué? porque vemos ahí en ese tierno cuerpecito algo nuevo y los amamos desde aquel momento. Y la Biblia está viendo la misma idea, tú y yo somos ese cuerpo pequeño, renacidos, hechos de nuevo. Y Pedro está escribiendo a esa iglesia y les está recordando que sois un nuevo nacimiento. Pero además nos está diciendo que tenemos una esperanza viva, una esperanza dinámica. El mundo ahí fuera no tiene esperanza. ¿Sabéis, hermanos, una cosa? El mundo ahí fuera hoy está esperando por el G20 y el G8 que les dé la solución para toda esa crisis y que los expertos en finanzas traigan una solución, que el mundo va a salir de la crisis y todo el mundo va a tener dinero. Pero el mundo continúa vacío porque el mundo, el G20 y el G8 no van a solucionar nada. La solución es Cristo. El día que el mundo caiga de rodillas y reconozca que el Mesías es la solución de la vida, no habrá más problemas de ninguna clase. Pero el mundo no lo va a reconocer y espera que hombres que no tienen concepto ni temor de Dios van a solucionar sus papeletas. Esperanza viva. Tú y yo tenemos una esperanza viva. Mi esposa y yo vivimos en La Garriga. La Garriga es una ciudad 35 kilómetros al norte de Barcelona y dos veces por semana tomamos el tren para ir a Barcelona. Y tomamos el tren de las 9 menos 10 y en esa hora todo el mundo que va a coger el tren nos conocemos y hablamos de todo. Criticamos al alcalde, hablamos de fútbol, etcétera, etcétera. Y un día, cualquier día de primavera, hermosísimo, puedes ir de manga corta, todo el mundo está esperando el tren, pero ahí abajo no nos damos cuenta que hay un joven al final del andén. Sus brazos están caídos y su vista perdida en no sé dónde. Nadie presta atención, yo no presto atención, ni me entero. Pero oímos que el tren viene, el sonido, el pitido del tren es más alto y hay una curva y por ahí aparece el tren y el tren se acerca. Y ese tren viene bastante rápido y todo el mundo se prepara allí en el andén para que el tren, podemos coger el tren. Y cuando ese tren está a un metro de ese joven que está ahí, ese joven salta delante del tren y el tren los rompe en trozos. Ha perdido la esperanza. El viernes lo echan del trabajo y el lunes ya no hay más salida y deja detrás una mujer con dos niñitos pequeños, con dos bebés, porque ha perdido la esperanza. Qué pena, ¿no es verdad? Ha perdido la visión de las cosas, la realidad de las cosas y prefiere quitarse la vida y dejar una mujer ahí viuda con dos niños pequeños. La Biblia me está diciendo que tú y yo tenemos una esperanza dinámica, una esperanza viva y que tal vez sí, como creyentes, como seres humanos, vamos a sufrir pérdida de trabajo, enfermedades, muerte, tragedias, claro que sí, pero tenemos en aquel momento ese dolor físico y ese dolor de persona, pero miramos a Cristo y decimos, Señor, no entiendo lo que pasa, pero tú estás en control de mi vida, porque un día me sometí a ti y tú un día me hiciste nacer de nuevo. Esa es nuestra esperanza. Y cuando Pedro está escribiendo, está diciendo, pero para todo eso, para vivir en ese nuevo nacimiento, para vivir en esperanza, para mantener ese cristianismo, hay un precio a pagar y hay una oposición. Aunque vivamos en el Canadá y pensemos que tenemos mucha libertad religiosa, hay una oposición, está ahí escondida. Yo conozco a una mujer cristiana que trabaja en Toronto en el TD Bank, en la oficina central. Y hablando conmigo me decían, nadie me invita a ninguna fiesta. Y yo decía, ¿cómo es, Carmen, que nadie te invita a una fiesta? Dicen, porque yo no fumo, yo no bebo, yo no quiero nada con relaciones sexuales y por tanto me apartan y me ponen ahí a un lado. Claro que sí, hay una oposición, hay una oposición. Nuestra cultura no es una cultura cristiana. Nuestra sociedad no es una cultura cristiana. Nuestras familias algunas veces nos echan de casa. Yo he tenido más de dos veces tener estudiantes jóvenes llamar a la puerta a medianoche y decir, ¿qué pasa contigo, chico? Dice, me han sacado de casa, mi padre dice que no quiere saber nada de mí, estoy muerto. Eso ocurre. Te hacen en el trabajo se burlan de ti porque tú eres un creyente y tú no vas a ir a las cosas que... Tenemos un muchacho que es un electricista en nuestra iglesia, él trabaja en equipo y cuando viene la hora del café o la hora de la comida, hay alguien de su equipo que le dice, nosotros nos sentamos aquí para comer, pero los cristianos sentáis ahí abajo solos. Eso es lo que uno sufre, ostracismo. Mira que dice Pedro en 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y ultraje. Eso es lo que está diciendo. Al mundo, cuando vosotros venís a la iglesia de mañana y de tarde y vais al culto y tenéis culto de oración, y al mundo os mira y dice, sois fanáticos. Y se ríen de vosotros. El creyente puede experimentar aún todavía más una forma más violenta. Pedro está escribiendo eso. Y en 4, 12 y 13 les está diciendo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ah, ese es un aviso. Vamos a sufrir como creyentes. Hay un precio a pagar. La gente se va a burlar de nosotros. Nos va a insultar. Nos va a apartar. Hay violencia. Y hay palabras aquí de ánimo. Pedro está escribiendo a esa iglesia y dice, hay palabras de ánimo. Cristo es el ejemplo de disciplina delante de nosotros. Primera Pedro capítulo 2, versículo 22 y 23. El cual no hizo pecado, sino halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso no es normal, ¿no es verdad? Vivimos en una sociedad violenta. Es una violencia en España, y me imagino que aquí en el Canadá en el poco tiempo ya he visto violencia. Vivo en un lugar donde hay violencia, donde la respuesta delante de la amenaza es sacar el revólver y comenzar a tiros con todo el mundo. Somos una sociedad violenta. Vemos lo que pasa en la televisión, vemos violencia. Hemos visto lo que pasa ahora en Toronto, hay violencia. Estamos creciendo en violencia. En los colegios hay violencia. Y sin embargo, como creyentes, no debemos volver violencia por violencia, sino violencia con paz. Cristo es nuestro ejemplo. La Biblia nos recuerda en 3:18 que el justo sufrió por el injusto. Y cuando somos partícipes en el sufrimiento de Cristo, eso es un honor y un privilegio. En 4:12 y 13, de nuevo, vuelve a decir, si no gozaos cuando sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de la gloria os gocéis. Y amados, no os sorprendáis de ese fuego que va a venir. Amados, no os sorprendáis de ese fuego que va a venir. Y si no ha venido, va a venir. Y cuando sufrimos como creyentes, no nos debemos avergonzar. En 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino gloríe a Dios en él. Si tú y yo sufrimos como creyentes, no nos tenemos que avergonzar, sino dar gracias a Dios, que Él ha encontrado en mí la persona, y yo voy a sufrir para la gloria de Dios. Pero debemos tomar cuidado. Que si sufrimos realmente porque es mi cristianismo. Yo tenía un joven gitano en mi iglesia que constantemente me estaba diciendo, pastor, yo sufro mucho en mi trabajo. Pero no le hacía caso, me extrañaba. Y a la semana siguiente, pastor, yo sufro mucho por mi trabajo. Y así continuamente hasta que un día finalmente presté atención y dije, ¿cómo es que sufres tanto tu trabajo? Y él me decía, cuando llego tarde al trabajo el jefe me grita y cuando salgo temprano me vuelve a gritar. Yo le decía, tú no estás sufriendo, tú eres un vago tremendo, eso es lo que pasa. Y algunas veces tenemos que pensar que si sufrimos, tomar el pulso si ese sufrimiento es porque estamos haciendo algo malo o porque simplemente la gente no le gusta nuestro cristianismo. El creyente puede sufrir. Y los que sufrimos, sufrimos porque esa es la voluntad de Dios. Ah, Dios permite. Ah, sí, claro. Mira en 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que Dios permite que algunas veces suframos y cuando Dios nos da esa fuerza para poder sobrevivir eso. Así que el énfasis de Pedro es, tu cristianismo tiene un precio a pagar. Allí donde estés viviendo, en el país que estés viviendo, de la forma que estés viviendo, en las condiciones, tu cristianismo va a tener un precio a pagar. Y no van a darte palmadas ni bienvenidas porque tengas un cristianismo, no. Van a ir en contra porque el enemigo de tu alma quiere verte derrotado. Esa es su vida. Pero Pedro no solamente está diciendo que vamos a sufrir, Pedro está diciendo que va a venir el Señor. El Señor se está acercando. Si no, mirad lo que está ocurriendo en el mundo. Mirad los terremotos y los volcanes y todo lo que está ocurriendo en la naturaleza. Se está convulsionando y Pedro está diciendo que el Señor va a venir. Y la venida del Señor va a ser como un seísmo de repercusiones tremendas. Cuando Pedro está escribiendo la carta, está escribiendo: bendito sea Dios nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia nos hizo renacer en esperanza viva. Continúa diciendo: para que una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. ¿Os imagináis? Cuando yo era pequeño le preguntaba a mi padre: ¿tenemos algún tío rico por ahí? Mi padre decía: no, lo siento. Y ahora me doy cuenta que tener un tío rico después de la crisis no vale para nada, porque el dinero que tenía ahí investido en bonos se acabó, les perdió todo. Pero tengo una herencia en el cielo. Tú y yo tenemos una herencia en el cielo. Y esa herencia, dice el Señor, que no se pierde ni se gasta, y ahí está escrita para nosotros, para ti. Y Pedro está escribiendo esa carta a esa iglesia y está diciendo: vais a sufrir, y vais a sufrir muchísimo, y alguno de vosotros tal vez va a perecer, pero hermanos, tenemos algo ahí en el cielo que es exclusivo para nosotros, para aquellos un día que el Señor nos llamó y nos hizo renacer de nuevo y nos dé una esperanza viva que no se muere y que el mundo no la puede entender, pero nosotros la tenemos. Y eso es lo que está haciendo Pedro diciendo a esa iglesia. Mi tiempo se está acabando y quiero contaros una cosa. Hay un precio a pagar. Ricardo Cameron era el evangelista que había en el norte de Irlanda. Ricardo Cameron le gustaba predicar el Evangelio allí en las Islas Británicas. Y los sacerdotes católicos en aquel tiempo iban detrás de él y le decían: Ricardo, para de predicar. Y él decía: jamás voy a parar de predicar. Y eso fue por años. Al finalmente los sacerdotes católicos consiguieron a través de las autoridades encarcelar a Ricardo. Y entonces su hijo continuó con la obra de predicación de la palabra. Y los sacerdotes iban a la prisión y le decían a Ricardo Cameron: dile a tu hijo que pare de predicar. Y él decía: jamás, jamás le diré a mi hijo que pare de predicar. Y así por mucho tiempo, hasta que un día el sacerdote fue a la prisión y dice: ¿le vas a decir a tu hijo que pare de predicar? Y él dice: no, otra vez. Dice: vamos a hacer algo que te vamos a cambiar la idea. Y entonces fueron y en una forma brutal detuvieron a su hijo. Prepararon una tarima ahí en la plaza mayor de aquel pueblo y lo ejecutaron. Le cortaron las manos y la cabeza. Lo pusieron en un saco y volvieron a la prisión donde estaba aquel padre. Y lo tiraron encima de la mesa y le dijeron: ¿sabes de quién son esas manos? ¿Y saben de quién son esa cabeza? Y Ricardo cogió aquella cabeza y aquellas manos y se las puso contra el pecho. Dice: ese es mi amado hijo. Y añadió: sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor, somos del Señor. ¿Estamos dispuestos? La pregunta es: ¿estamos dispuestos a pagar un precio por nuestro cristianismo? Hay un escritor inglés que ha dicho algo y voy finalizando, se lo prometo, aunque queda mucho. Dice así: muchos de nosotros adoramos a Dios, pero vivimos nuestras vidas descuidadamente, con poca seriedad, que es cosa horrorosa y horrible y detestable a Dios. La verdad es a menudo apartada, escondida, la consideramos una molestia, algo inconveniente, que siempre está prohibiendo a la gente muy maja y agradable pasarlo bomba. Esa es la realidad. Esa es la realidad de ese escritor que dice que apartamos la verdad porque queremos vivir nuestras vidas y vamos hasta el límite. Nuestro cristianismo ha sido a través de la sangre preciosa de Cristo y debemos cerrar los ojos y mirar ese calvario. Imaginarnos en ese momento como el profeta Isaías, que somos espectadores de aquella tragedia, la tragedia más grande del mundo. Y esa tragedia sucede porque el amor de Dios nos ama tanto y nos quiere ver renacidos. Finalmente, acabo. ¿Os acordáis de Mateo 25? Mateo 25 es esa historia de las 10 vírgenes, ¿no es verdad? Están en esa boda. Yo lo voy a arreglar un poco a mi manera, es mi versión, Eugenio. Es verdad, sí, que no es una herejía, pero en fin. Esas mujeres van a esa boda. Las bodas gitanas y las bodas judías se parecen muchísimo. Y una boda gitana puede tardar muchísimos días en fiestas, y etcétera, etcétera. Pero esa boda judía, pues las 10 vírgenes están en esa casa muy típica judía, donde hay una entrada de madera y después hay el patio donde se esperan ahí. Y el novio viene de camino. Y los novios se paraban en cada portal de la familia para celebrarlo, etcétera, etcétera. Así que tarda mucho. Y las 10 vírgenes esas pues tienen 10 lámparas, y la costumbre era llevar un jarrito con aceite, una aceitera, para ir aumentando y poderse ver. Pero el novio tarda porque se han parado ahí para celebrarlo y hablarlo, porque los judíos son como los latinos, no nos gusta hablar mucho, ¿no es verdad? Entonces ahí estamos, y bueno, se adormecen. La Biblia dice que se adormecieron. Y a medianoche la voz dice que viene el novio. Y se levantaron esas 10 vírgenes, y las que tenían aceite le pusieron y la llama, pero las otras no tenían aceite, se habían olvidado las aceiteras y dijeron, vamos a comprar y volvemos. Pero la Biblia nos dice que cuando volvieron la puerta está cerrada y el Señor dice, no os conozco. Mi pregunta para ti en esta mañana es, el día que venga el Señor, ¿cómo te va a encontrar? ¿Te va a encontrar viviendo tu cristianismo al borde del precipicio? ¿O te va a encontrar viviendo en la plenitud del Espíritu? Mi copa está rebosante, dice el escritor en Efesios. ¿Cómo te va a encontrar? Yo espero que el día que el Señor venga, cuando suene esa trompeta, que venga a buscar a su esposa, esa esposa que es la iglesia, la encuentre hermosísima. Mañana yo voy a volver a Ontario. Y voy a llegar a casa tarde, por la combinación, porque son 5 horas y el horario diferente. Y mi esposa me estará esperando en casa. Y yo estoy, ya os puedo cerrar los ojos, yo sé cómo me va a esperar. Se va a poner su mejor vestido. Y se va a poner un perfume, que ella sabe que a mí me gusta. Y la mesa va a estar preparada para la cena. Y vamos a estar los dos tan cansados de trabajar que después de eso nos vamos a... y se acabó. Pero ella va a estar esperando hermosa, para agradarme a mí. Cuando Cristo venga, Él quiere encontrar a su iglesia dispuesta, adornada, preciosa, perfumada. No al borde, no con rulos y zapatillas y bata. La quiere ver tranquila. Yo espero que Dios os dé la gracia, el poder, de cuando el día que Él venga o Él os llame, que se encuentre así, hermoso, perfumado. Que el Señor os bendiga.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.